Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
La tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, Hispan TV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo Iraní 1401!
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 26 y 27 de la Sura de la Coalición. Hizo bajar de sus fortalezas a los de la gente de la Escritura, que habían apoyado a aquellos. Sembró el terror en sus corazones. A unos matasteis, a otros les hicisteis cautivos. Os ha dado en herencia su tierra, sus casas, sus bienes y un territorio que nunca habías pisado. Alá es omnipotente. En las narraciones históricas leímos que en la ciudad de Medina vivían tres pueblos judíos, Bani Ginga, Bani Nasir y Bani Koreisé, los cuales habían firmado un tratado de hermandad y convivencia pacífica con los musulmanes. En el segundo y cuarto año de la Égira lunar, los primeros dos grupos rompieron su compromiso y realizaron medidas contra los musulmanes y, como consecuencia, fueron expulsados de Medina. Pero el pueblo de Bani Koreisé, que aún vivía en la ciudad, en el quinto año de la Égira lunar, en la guerra de la coalición, se convirtió en aliado de los opositores de la Meca y de algunas tribus de los alrededores de la ciudad de Medina. En dicho conflicto, los opositores aliados de Bani Koreisé fueron derrotados y los judíos, por temor, se refugiaron en sus fortalezas. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, recibió por parte de Dios la misión de destruir este pueblo opositor. Por eso, los musulmanes cercaron las fortalezas de Bani Qurayzah y después entraron en dicho lugar. En este suceso, algunos opositores que resistieron ante los musulmanes fueron eliminados, pero la mayoría se rindieron y dejaron sus armas. Como consecuencia de esta resistencia, los judíos opositores fueron expulsados de la ciudad de Medina. Desde el punto de vista económico, esta guerra conllevó muchos beneficios financieros a los musulmanes, que entre ellos se puede aludir a unos jardines y campos de cultivo que pertenecían a los judíos y después de la guerra fueron divididos entre los musulmanes. De estas aleyas aprendemos que, primero, el Islam recomienda a los musulmanes que tengan una convivencia pacífica con los no musulmanes, mientras sean amigos de los musulmanes y no colaboren con sus enemigos. Segundo, los musulmanes no tienen que mostrar debilidad ante los equipos avanzados de los enemigos, ya que algunas veces Alá, al establecer pánico y miedo en los corazones de los enemigos, provoca la victoria de los musulmanes. Y tercero, en la administración de una sociedad islámica, además de los casos materiales, hay que atender también a los socorros divinos.
Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la Sura de la Coalición. Profeta, di a tus esposas, si deseáis la vida de acá y su ornato, venid, que os proveeré y os dejaré en libertad decorosamente. Pero si buscáis a Alá, a su enviado y la morada postera, entonces Alá ha preparado una recompensa magnífica para aquellas de vosotras que hagan el bien. Finalizando el caso de la guerra de la coalición, esas aleyas regresan otra vez a las primeras aleyas de esta sura que hablan sobre las esposas del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Y en unas palabras dirigidas a ellas dicen, las esposas del gran profeta del Islam, al igual que él, tienen que ser un buen ejemplo para las jóvenes y mujeres musulmanes que no sean como las esposas de los reyes que solo quieren obtener joyas y ropas lujosas. De todas formas, la situación de la Hazrat Muhammad que Dios le había presentado como ejemplo de todos los creyentes exigía que considere su responsabilidad divina mucho más importante que cualquier otro asunto. Por eso, informó a sus esposas que sí esperan tener una vida lujosa y rica que otros miembros de la sociedad no obtendrán su esperanza y pueden separarse. Pero si están dispuestas a tener una vida normal al igual que las otras mujeres musulmanes y por la satisfacción de Dios tolerar las dificultades del mundo y donde era necesario realizar buenas obras, Dios les dará una buena recompensa en el día de la resurrección y en el otro mundo. De esta ley aprendemos que, primero, los miembros de la familia de los líderes del sistema islámico no tienen que tener una vida lujosa ni rica, ya que los ojos del pueblo los miran minuciosamente. Segundo, el líder de una sociedad islámica no tiene que olvidar su situación ni dejarse influenciar por peticiones ilógicas de los miembros de su familia. Y tercero, en la cultura islámica, la petición de las parejas no tienen que ser contrarias a las enseñanzas y órdenes religiosas, ya que la realización de estas peticiones no es posible por la otra parte.
Ahora escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura de la coalición. Mujeres del profeta, a la que de vosotras sea culpable de deshonestidad, manifiesta, se le doblará el castigo. Es cosa fácil para Alá, pero a la que de vosotras obedezca Alá y a su enviado y obre bien, le daremos doble remuneración y le prepararemos generoso sustento. En la continuación de las aleyas anteriores sobre el papel ejemplar de las mujeres del gran profeta del Islam en la sociedad, estas aleyas dicen: de ahí que los buenos actos y malos de las mujeres del profeta son vistos más por otros musulmanes, especialmente por las mujeres musulmanas en la sociedad, pues tienen una influencia directa en la propagación y el desarrollo de la bondad y maldad. Por eso el regalo y castigo de sus actos no son iguales a de las personas corrientes, ya que por un lado estas mujeres viven en la casa de la revelación y conocen los veredictos de la religión, y por otro sus actos se consideran como ejemplos para otras mujeres en la sociedad. De estas aleyas aprendemos que, primero, en el sistema del castigo y regalo divino, tanto es eficaz el nivel de la información de la persona como el nivel de la influencia de su acto, bueno o malo, en la sociedad. Segundo, en el sistema islámico, ser familiar de los líderes religiosos e incluso del mismo profeta del Islam no crea ningún derecho para ninguna persona, sino que incluso su castigo será doble que el de una persona normal en la sociedad. Y tercero, la culpa y equivocación de las personas conocidas tienen diferencia con la culpa de las personas normales. De otra forma, se puede decir que algunas veces el pecado pequeño de una persona conocida en la sociedad es mayor que los pecados grandes de las personas normales. De todas formas, las consecuencias de los errores de estas personas son mayores que de las otras personas en la sociedad. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el misericordioso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Nancy Lu y Fahime Shoja estamos a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie Ven con nosotros a Irán, esperando que sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en el programa anterior les hemos dado a conocer la ciudad de Shush, en la provincia de Juzestán, que es uno de los más antiguos centros de la civilización en el mundo. Hoy pretendemos familiarizarles con algunos de los monumentos arqueológicos y otras atracciones de la ciudad de Shush. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen en este programa. A una distancia de 40 kilómetros de la ciudad arqueológica de Shush se encuentra uno de los más hermosos y escasos templos arqueológicos denominado Sigurat Shoga Sambil, registrado en el Patrimonio Cultural del Mundo. Este templo es una de las maravillas artísticas creadas por el ser humano y es un lugar que ha llamado la atención de muchos investigadores nacionales e internacionales. Shoga Sambil es uno de los grandes templos conocidos hasta la fecha, y los arqueólogos descubrieron a través de este templo muchas nuevas informaciones. El templo Shoga Sambil fue la primera obra histórica persa registrada en 1979 en el Patrimonio Cultural de la UNESCO y tiene un valor excepcional para la comunidad internacional. El término Sigurat en el lenguaje sumerio significa un templo de varias plantas con escaleras. Según las últimas investigaciones realizadas, Shoga Sambil es un complejo elamita que fue construido en 1250 a.C. La arquitectura de Shoga Sambil tiene la forma de una pirámide de 5 plantas y hace tiempo sus medidas eran de más de 50 metros, pero hoy en día solo ha quedado la mitad. Las paredes del templo son de adobe crudo. Según las excavaciones realizadas, una gran parte de este templo tenía la función de residencia. Uno de los monumentos históricos y religiosos de Shush es el templo que lleva el nombre de Debel ibn Hosaei, poeta literario y sabio chií, cuya tumba está en el norte de la ciudad de Shush, en el antiguo cementerio de la ciudad junto al mausoleo del imán Sade Abdullah ibn Ali. Hasan ibn Ali, conocido como Debel ibn Hosaei, nació en el año 148 y falleció en el año 246 de la Hegira lunar. Fue una de las grandes caras culturales del siglo I y II de la Hegira y uno de los devotos de la familia del gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él. Asimismo, ayudó mucho con su genio y talento a promover a los chiíes.
Queridos oyentes, en la segunda parte del programa de hoy les presentaremos la ciudad de Dezhpul, una región que está en el corazón del pueblo porque le recuerda a los mártires civiles, los hombres, las mujeres y los niños que perdieron la vida en el lanzamiento de los misiles del régimen de Baas de Irak. Durante los años de la guerra entre Irak e Irán, la ciudad no solo fue el blanco de la artillería del régimen iraquí, sino que también fue atacada con misiles más de 170 veces. Por eso es conocida como la ciudad de los misiles. Ahora les pedimos que nos acompañen para conocer mejor esta ciudad. Dezhpul, con una superficie de 4.700 kilómetros, está situada a 145 kilómetros de distancia al norte de la ciudad de Ahvaz. Cuenta con un clima sahárico donde hace mucho calor en verano y es tibio en invierno. La ciudad de Dezhpul se divide en dos grandes partes, la montaña y el desierto con la llanura. La parte norteña es montañosa y las regiones centrales y sureñas con sus ríos de Kargeides están en las regiones desérticas y las llanuras. Estos dos ríos y también la presa Des contribuyen a la agricultura. por lo cual Dezhul es uno de los polos agrícolas de la provincia de Juzestán. La economía de Dezhul está basada en la agricultura, la ganadería y las fábricas. Entre los productos de la ciudad se enumeran los cereales, la remolacha azucarera, los cítricos, el girasol, la col, la zanahoria, la aceituna, las uvas, el azúcar, las flores de adornos, la lana, los productos lácteos y otros productos industriales. La ciudad de Dezhul tiene un importante casco histórico y es conocido como el Museo de los Edificios de Ladrillo. Dezhul es una de las ciudades agradables gracias al caudaloso y bello río de Dez que pasa por la ciudad y que también riega los jardines verdes de los cítricos que han crecido al periférico de la ciudad, donde se huele el aroma de las naranjas.
El antecedente milenario de Dezhul se releva por un puente construido en el año 260 cristiano, es decir, en la época de la dinastía de los Sasánidas, el cual cuenta con 14 entradas y es el más antiguo de su tipo en todo el mundo, donde actualmente aún pasan los vehículos sobre el histórico puente, junto al cual y a la costa del río aún se ven los restos de los molinos antiguos. La mezquita Jame de Dezhul y la de Lab Handak, que datan de los primeros siglos del Islam, cuya arquitectura es islámica, y otros monumentos históricos, tales como la colina de Shonga Banut, la tumba de Yakut Lais, uno de los comandantes iraníes, las tumbas de cúpulas verdes, la de Mohammad ibn Jafar, la de Shat Rok al-Din, están entre los lugares turísticos y de peregrinación de la ciudad de Dezhul, donde muchos turistas lo visitan anualmente. Dezhul, al igual que otras partes del territorio persa, tiene las hermosas artesanías como alfombras, quilín, yayin, una clase de alfombra, artefactos de madera y de barro. También capó, que es un tejido hecho con las hojas de palmera. La artesanía propia de Dezhul, que se exporta a diferentes lugares de Irán y a otros países, kapu son pequeñas cestas que sirven para servir las frutas o tienen la forma de pequeñas cajas para decoración. Todas son hechas artesanalmente con hojas de las palmeras, con combinaciones de colores extraordinarios que realzan la belleza de cada artesanía. Los trabajos de alpaca para servir té, el samovar, la bandeja y el brasero también están entre otras artesanías de esta ciudad. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y en la próxima edición les daremos a conocer más sobre la provincia de Juzestán. Nos despedimos hasta un próximo programa.
Amables oyentes, gracias por acompañarnos hasta el final de este espacio.
Antes de la operación militar de Rusia en territorio ucraniano, el gigante euroasiático y China consolidaron aún más sus nexos bilaterales. Los compromisos económicos de China con Rusia superaron su volumen de comercio bilateral que venían desarrollando en diferentes sectores. Y esto lo veremos a continuación de una manera muy clara. Hola, soy Carlos Alonso, sean todas y todos bienvenidos una vez más a Brecha Económica. Hoy veremos cómo Rusia enfrentará y superará la guerra económica que le han declarado Estados Unidos-Europa, optimizando sus alianzas con potencias como China y la República Islámica de Irán. A medida que Estados Unidos y la Unión Europea aumentan al máximo su presión contra Rusia, este país y China combinan hábilmente sus respectivos potenciales, el vasto poder industrial de China con los recursos naturales propios de Rusia. Porque los lazos económicos de Rusia y China están alcanzando niveles óptimos. Un ejemplo de ello es que China aumentará la compra de productos básicos a Rusia, desde petróleo y hasta carbón y trigo. ¿Qué tan determinante será esta alianza para que Rusia pueda superar el ataque económico de Estados Unidos y los países occidentales? Ahí se los mostramos de inmediato y lo resumimos para ustedes. Esta asociación entre Rusia y China amenazará el dominio que ha venido teniendo el dólar. Si el dólar se venía sintiendo el más poderoso, ahora está emergiendo con creces un nuevo orden mundial que incluye planes muy concretos para la desdolarización que ya están a la vista. El sistema de pago promovido por Rusia y China con sus respectivas monedas nacionales, destacando sobremanera la internacionalización que está teniendo el renminbi, que es el nombre oficial de la moneda china, cuya unidad es el yuan.
La operación militar de Rusia contra Ucrania ha provocado una reacción masiva de parte de Estados Unidos y sus aliados europeos. Washington y sus socios europeos han impuesto una larga lista de sanciones a Rusia por la crisis ucraniana. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones, entre otros, a los bancos más grandes de Rusia. Además, congelaron los activos del Banco Central Ruso ubicados fuera del país y excluyó a sus instituciones financieras del sistema de transacciones bancarias, conocido como SWIFT, mientras que sus ventas de petróleo y gas natural se mantienen fluyendo en medio de restricciones. Rusia dice que puede resistir la presión. Se cree que Rusia intenta mitigar el impacto de las sanciones financieras confiando en las ventas de energía y apoyándose en las reservas del país, el oro y el uso de la moneda china.
Putin's line is always that the West imposes sanctions.
Orisia Lutsevich, jefa foro de Ucrania en Chatham House. La retórica de Putin siempre ha sido que Occidente impone sanciones sin importar lo que el sancionado haga. Putin no está haciendo pública ninguna conexión entre sus acciones agresivas y la imposición de sanciones en contra de Rusia.
Putin también esperaba mover fondos a través de bancos más pequeños y cuentas de familias pudientes que no están señaladas por las sanciones, además de negociar a través de criptomonedas. China se ha negado a sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia. Las compras chinas de petróleo a Rusia en diciembre superan sus compras a Arabia Saudí. Rusia anunció un acuerdo para vender 100 millones de toneladas de carbón a China. También China ha acordado comprar trigo ruso en medio de preocupaciones de un boicot agrícola hacia Rusia por parte de Occidente. Rusia y China también firmaron un acuerdo de 30 años que permitirá a Rusia suministrar gas a China, al igual que en la década de los años 50, cuando China y la Unión Soviética comenzaron a trabajar en estrecha colaboración contra la hegemonía liderada por Estados Unidos. Moscú y Pekín ahora han encontrado intereses geopolíticos comunes para trabajar juntos para eludir la presión occidental. China rechaza de manera tajante las políticas beligerantes de Estados Unidos y su intromisión en los asuntos de Taipei. China y Rusia también comparten una larga frontera. Pekín se ha convertido en la mayor fuente de importaciones de Rusia y el principal destino de sus exportaciones.
Wang Weibin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La posición de China sobre el tema de Ucrania es consistente. China decidirá su política en función de lo que va viendo sobre la marcha. China no aprueba el uso de sanciones para resolver problemas y más aún se opone a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional. La práctica ha demostrado durante mucho tiempo que las sanciones no resuelven los problemas, sino que crean otros nuevos. Esto no solo dará como resultado una situación de pérdida total en la economía, sino que también interferirá con todo proceso de acuerdo político.
Muchísimas personas se han horrorizado al ver la reciente embestida de sanciones contra Rusia, promovidas todas por Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que Estados Unidos viene sancionando a Rusia desde el año 2014, conjuntamente con Europa, que como bien sabemos, cumple órdenes de Estados Unidos. En medio de todo esto, el afianzamiento de las relaciones entre Rusia y China viene gestándose con buenos resultados, más aún cuando China también es blanco de sanciones estadounidenses. ¿Habrán pensado en algún momento Estados Unidos y Europa en las consecuencias de sus acciones? Eso es lo que ha preguntado uno de nuestros televidentes. Tanto China como la India están utilizando ya sus propias monedas para sus intercambios comerciales con Rusia, que van en franco aumento. La población total combinada de estos países alcanza las 2.700 millones de personas. ¿No se están dando cuenta Estados Unidos y sus aliados de que esa estrategia sancionatoria se terminará cayendo por su propio peso y jugando en contra de ellos mismos? El analista Tom Foudy aseguró que China está utilizando su propia moneda en momentos en que sus relaciones comerciales con Rusia están a un alto nivel, oponiéndose de manera tajante a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra el país euroasiático. En medio del intento de aislamiento internacional que Estados Unidos y Europa ejecutan contra Moscú, Foudy consideró que Estados Unidos, más temprano que tarde, tendrá que enfrentar las fatales consecuencias de su estrategia a la que está arrastrando Europa frente a los poderosos pactos comerciales entre China y Rusia. La asociación de Rusia con China hace que el plan de Estados Unidos de intentar contener el crecimiento comercial de China sea imposible. China ya es la primera economía del mundo y el plan de Estados Unidos de bloquear las importaciones de China a través del estrecho de Malaca de antemano no tendrá ningún resultado. Rusia le va a vender a China la cantidad de gas y petróleo que necesite. Esta publicación nos muestra lo que Europa puede realizar en el futuro en lo que tiene que ver con la crisis en Ucrania. Europa necesita darse cuenta de que no puede seguir siendo un peón de los Estados Unidos, apoyándole en iniciativas que están perjudicando enormemente la economía del viejo continente, que ya sufre las consecuencias con los desproporcionados aumentos en el costo de la electricidad para la población en general. Estados Unidos, a pesar de todo, intentará mantener a Europa de su lado, a pesar de las sanciones contra Rusia, a raíz de la operación de desmilitarización de Ucrania. Esas sanciones están perjudicando severamente a Europa, como vemos, que le compra a Rusia cerca del 40% de la energía que consume. Rusia, mientras tanto, le venderá esa energía a China, a lo que los gobiernos de Europa se vean desbordados por los reclamos populares. El control estadounidense estará acabado. Está con nosotros en Brecha Económica Mario Herrera, él es analista internacional, nos acompaña directamente desde Madrid. Mario, antes de la operación militar de Rusia en Ucrania, China y el gigante euroasiático consolidaron sus lazos económicos, lo que se veía venir, ya que ambos enfrentan sanciones de Estados Unidos a la que están haciendo frente. A tu juicio, ¿qué nivel de importancia, Mario, está teniendo China en este momento y a futuro para hacer que Rusia resista y supere el efecto de la avalancha de sanciones que se le ha impuesto o que le ha impuesto directamente Estados Unidos? Cuéntanos.
Bueno, pues yo particularmente creo que, y además así se está demostrando en los últimos tiempos, que precisamente el apoyo de China va a ser un apoyo muy importante. No tanto por el apoyo que le está brindando a Rusia, sino porque demuestra la multipolaridad existente en el mundo actual. Es decir, lo único que demuestra China es que a día de hoy las sanciones no pueden ser adoptadas de manera unilateral por un país y de manera ilegal, como se ha hecho en este caso con Rusia, porque está claro que existen otros actores, que en este caso ya no es Estados Unidos, ya no es Occidente, que en este momento tienen un peso imprescindible en la economía mundial y que por tanto estaríamos perjudicando la economía mundial si no se tiene en cuenta la voz de este tipo de actores. Y por lo tanto creo que en este caso el sostenimiento y el apoyo logístico que pueda brindar en tema económico, en tema de comercio y en tema de relaciones multilaterales China a Rusia va a dar una bocanada de oxígeno a Rusia y a la misma vez va a demostrar, como digo, que este mundo no funciona ya a órdenes y directrices de Estados Unidos tal y como funcionaba en los años 90, sino que nos encontramos ante un compendio de fuerzas y que como tal tenemos que conseguir llegar a acuerdos globales que beneficien a todas las partes.
Ahora, por otra parte, Mario, a medida que Estados Unidos y la Unión Europea buscan frenar a China, el gobierno de Beijing tiene muy claro que sus perspectivas geopolíticas y su crecimiento económico radican en unir su vasto poderío industrial con Rusia y sus formidables recursos naturales. Estados Unidos y Europa, Mario, están a la defensiva en el aspecto económico y a nivel general, mientras la alianza Rusia-China luce imparable. Te pregunto lo siguiente, ¿qué harán Estados Unidos y Europa frente a esto, tomando en cuenta que Estados Unidos en particular tiene otros frentes abiertos? Cuéntanos.
Yo creo que en este caso hay que mirar cómo ya Estados Unidos está preveyendo y avisando a China, en este caso, de la imposición de posibles sanciones, recordando además que en este caso que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no es una guerra actual, sino que se alarga al menos desde los tiempos de la imposición de sanciones por parte del expresidente americano Donald Trump, pero creo que tal y como se han ido demostrando a lo largo de este tiempo, China no solo no ha decrecido, sino que mantiene unos niveles y unas tasas de crecimiento probablemente de las más importantes del mundo. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que la única idea, el único plan que tiene en este caso Estados Unidos y los aliados de la OTAN cada vez que intentan bloquear económicamente un país es hacerlo a través de sanciones. Sanciones que a la vista está son inútiles, o al menos son inútiles en la función en la que la han planteado los estados de Occidente. Por lo tanto, creo que si por una vez pensamos en la economía internacional y hablamos de ese mundo y esa economía globalizada de la que estamos hablando, tendremos que tener en cuenta que a día de hoy la preponderancia económica no se encuentra ya solo en Occidente, sino en otros polos, tal y como es China, como puede ser Rusia, como puede ser India, puede ser Brasil, y por lo tanto, frente a esos nuevos actores, Estados Unidos y Occidente deberán de buscar nuevas maneras de relacionarse, evitando intentar imponer una vez más lo que hasta ahora ha sido su poderío económico, porque si no, una vez más se equivocarán y volverán a abrir un frente más, en este caso con un actor de una vital importancia para toda la economía mundial. Recordemos que si hay un actor que puede poner en riesgo y en juego la economía mundial en caso de cambiar su política económica es China, y por tanto creo que a Estados Unidos y a Occidente le toca buscar nuevas maneras de relacionarse y entender y, como digo, cohabitar con esos nuevos actores que tienen una preponderancia económica mundial y no intentarles estrangular como se ha ido haciendo y se sigue haciendo actualmente cada vez que una economía pone en riesgo el liderazgo de Occidente.
Definitivamente la multipolaridad imponiéndose. Mario Herrera está con nosotros, gran analista internacional directamente desde Madrid, España. Hoy aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. La relación entre Rusia y China tiene al comercio como elemento de vanguardia dentro de unos nexos que son cada vez más integrales. El comercio entre China y Rusia aumentó el año pasado en un 35,9%, alcanzando una cifra récord de 146.870 millones de dólares. Los productos básicos que Rusia vendió en mayor proporción a China fueron petróleo, gas, carbón y productos agrícolas. Las exportaciones de petróleo y gas rusos a China vienen aumentando de manera considerable. De hecho, Rusia es el segundo mayor proveedor de petróleo de China después de Arabia Saudí, con volúmenes promedios el año pasado de 1,59 millones de barriles por día, lo que equivale al 15,5% de las importaciones chinas. Seguimos encontrando razones que justifican el por qué ha aumentado tanto el comercio entre Rusia y China. Vamos a remontarnos al año 2014. Fue en ese año cuando Crimea reclamó su independencia de Ucrania. Estados Unidos estableció sanciones contra Rusia y este país logró establecer convenios estratégicos con China, que llevaron a incrementar el comercio bilateral en más de un 50%. Tanto es así que para ese momento, China se ha convertido ya en el mayor destino de exportación de Rusia. como se puede ver en este gráfico. Pero ni para China ni para Rusia esto es suficiente. Ellos quieren expandir aún más su comercio bilateral. Su objetivo era alcanzar los 200 mil millones de dólares para 2024. Pero ya hay un nuevo objetivo revelado durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno. Y es que China y Rusia quieren que el comercio bilateral aumente a 250 mil millones de dólares para 2024. Las sanciones occidentales han llevado a Rusia a proponer a China distintas oportunidades de inversión para beneficio mutuo. Los bancos chinos han decidido financiar a Rusia en proyectos de infraestructura y otros proyectos energéticos bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda de China. Rusia, muy por encima de otros países, ha sido el mayor receptor de financiamiento del sector estatal de Beijing, obteniendo un total de 107 préstamos y créditos a la exportación por valor de 125 mil millones de dólares provenientes de instituciones estatales chinas entre los años 2000 y 2017. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Mario Herrera. Mario es analista internacional, nos acompaña directamente desde Madrid, España. Mario, gracias por acompañarnos. Los acuerdos alcanzados en materia de alimentos, energía, banca, están siendo por ahora solo las últimas señales de la optimización de relaciones entre China y Rusia. Además, hay que destacar que tanto China como Rusia han afianzado sus lazos con aliados estratégicos como la República Islámica de Irán. El comercio seguramente aumentará de manera considerable entre Irán y estas dos potencias, desde alimentos hasta incluso electricidad. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa no pierden la esperanza en que sus sanciones pongan de rodillas a Rusia y China, lo que bien sabemos no va a llegar a pasar. Te pregunto, ¿por qué Estados Unidos y Europa insisten en sanciones y más sanciones como una manera eficaz de resolver los problemas, más aún de resolver todos los asuntos internos que pasan en estos países? Te consulto también lo siguiente, ¿abrir más y más frentes los va a terminar liquidando? ¿Cómo ves la situación? Bienvenido.
Por responder un poco a las tres cuestiones que se lanzaban, a la primera de por qué si Estados Unidos y Europa en este caso insisten en seguir ensanchando o en seguir ampliando esas sanciones, creo que es porque actualmente es la única política que conoce desgraciadamente Occidente. Creo que la política diplomática de Occidente se ha basado en ser actualmente la mayor fortaleza económica en este mundo que tenemos actualmente de economía globalizada y por tanto imponer sus condiciones a aquellos países que se estaban desarrollando o que podían suponerle en este caso un debate a su preponderancia económica. Sin embargo, si estas sanciones, a la segunda pregunta, serán eficaces, bueno, yo creo que el tiempo está demostrando, no solo en Rusia, sino en otras muchas partes donde se han impuesto, y aquí podemos citar, Corea del Norte con los embargos militares, citar Cuba, Venezuela, hay tantos y tantos países que ya han demostrado que la eficacia de esas sanciones es solo relativa en caso de que tenga algún tipo de incidencia, porque en el caso de China, por ejemplo, esas sanciones le sirvieron precisamente para incrementar su modelo económico y evitar la dependencia de terceros países, como fue en el caso donde cuando Estados Unidos ha vetado parte de la tecnología americana a China. Y por último, si abrir este tipo de frentes terminará liquidando a Occidente, yo estoy convencido de que no liquidará a Occidente, pero sí que le llevará a modificar su postura. Y por lo tanto creo que no destrozará a Occidente, creo que no os terminará liquidando, pero sí creo que cambiará la manera que tiene Occidente de relacionarse con el conjunto de la población mundial.
Las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente y las sanciones impuestas al país euroasiático podrían acercar a Rusia mucho más con sus aliados. Uno de estos aliados es Irán. Teherán y Moscú desarrollan una creciente cooperación económica y militar. El comercio entre los dos países ha aumentado en los últimos años, especialmente después que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear y volviera a imponer restricciones a Irán en 2018. Actualmente, el volumen de comercio entre Irán y Rusia es de 4.000 millones de dólares y se espera que alcance los 10.000 millones de dólares anuales. Tras la visita del presidente Raisi a Rusia a principios de este año, Moscú planea construir un nuevo puerto cerca de la ciudad de Lagan, en la costa rusa del Mar Caspio. El puerto, que tendría un costo de $1.600 millones y una capacidad reportada de 12.5 millones de toneladas, servirá para aumentar el comercio de Rusia con Irán y la India. El corredor de transporte internacional Norte-Sur, un sistema de transporte de 4.500 millas de largo que incluye rutas por carretera y por mar que conectan India con Rusia a través de Irán, también podría desempeñar un papel fundamental para ayudar a Rusia a eludir las sanciones. Irán tiene mucho potencial para abastecer a Rusia con productos agrícolas y de consumo. Rusia también ha desarrollado lo que ha llamado SPFS, su propia versión del mecanismo SWIFT. El objetivo de este sistema sería reclutar numerosos bancos internacionales para así disuadir la amenaza de sanciones económicas occidentales y particularmente de Estados Unidos. Este sistema puede ayudar a los bancos rusos en sus transacciones con países como Irán, China e India. Irán y Rusia también han estado planeando conectar sus redes eléctricas. El plan ahora podría implementarse para ayudar a ambos países a aprovechar los beneficios de su cooperación económica.
China está siguiendo de cerca el conflicto ucraniano porque sabe muy bien que, al igual que Rusia, seguirá siendo blanco de más sanciones por parte de Estados Unidos y Occidente. China está respaldando a Rusia para que logre superar los inconvenientes económicos y financieros producidos por estas nuevas sanciones. China ha venido optimizando su autosuficiencia en áreas económicas clave, en tecnología, creando iniciativas que le permitan hacer sus pagos en su propia moneda, lo que va a ir haciendo cada vez menor la dependencia del dólar estadounidense. China ha buscado en los últimos años internacionalizar su moneda. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Esto significa que China, precisamente, está utilizando el yuan para sus transacciones comerciales, incluyendo sus pagos a Rusia. El yuan representó el 13,1% de las reservas de moneda extranjera del Banco Central ruso en junio pasado, en comparación con solo el 0,1% en junio de 2017. El Banco Central de China también está desarrollando una moneda digital que tendría el beneficio de fomentar aún más la utilización de yuanes para el comercio. Por lo tanto, el papel del yuan está adquiriendo cada día mayor importancia y seguramente se va a acelerar debido al conflicto en Ucrania. Pero, ¿qué pasa con el mecanismo financiero conocido como SWIFT? ¿China tiene planes para un sistema de pago alternativo como el que tiene Rusia? China efectivamente tiene un sistema alternativo para eludir el SWIFT. Este se llama Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo, CIPS. Este sistema experimentó un aumento del 75% en su volumen de procesamiento el año pasado. Pero todavía tiene un largo camino por recorrer, ya que el 80% de las transacciones de este sistema todavía involucran al SWIFT. Ahora viene la dependencia de China de las importaciones. ¿Qué está haciendo al respecto en caso de que se convierta en blanco de nuevas sanciones estadounidenses y occidentales? En los últimos años, China ha aumentado el desarrollo de tecnologías locales que incluyen elementos como semiconductores y materiales avanzados para aeronaves, por poner un ejemplo. Aunque China puede tener una economía mucho más grande y diversificada que Rusia, todavía depende de las importaciones. Las principales importaciones de China son petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas, petróleo y sus derivados para automóviles. Los países de los que importó hasta ahora o ha venido importando hasta ahora este producto han sido Corea del Sur, Japón, Australia, Alemania y Estados Unidos. China fue el mayor exportador y el segundo mayor importador del mundo en 2020. Pero aquí hay un punto que muchos no se dan cuenta. En 2021, China fue el segundo socio más grande para las importaciones y exportaciones de bienes de la Unión Europea, con una cifra comercial general de más de $440 mil millones. Estados Unidos y sus aliados occidentales están interesados en poner de rodillas a Rusia económicamente, ya que no pueden hacerlo militarmente, a pesar de que están suministrándole armamento a Ucrania para que le haga frente a Rusia. Estados Unidos, a sabiendas de la crisis energética que está generando por su empeño en sancionar y demonizar a Rusia, está recurriendo incluso a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro, al que ni siquiera reconoce oficialmente, para que le venda petróleo. Venezuela, también sancionada por Estados Unidos, ignora, como es de esperar, la solicitud estadounidense. Los aliados de Rusia, concretamente China, Irán, Venezuela, Cuba, todos estos países son blanco de sanciones por razones políticas por parte del gobierno de Estados Unidos, que incluyen amenazas militares. Ninguno de estos países va a ser presa de un gobierno que no es digno de la más mínima confianza como el de Estados Unidos, por decir lo menos. De esta manera llegamos al final de Brecha Económica. Para este servidor, Carlos Alonso, junto a este gran equipo, ha sido un placer que me hayan permitido acompañarles y ponerlos una vez más al tanto de la verdad, y solo la verdad, de lo que pasa en nuestro mundo. Recuerden que tenemos una cita aquí la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.